tal les va la mañana, damas y caballeros? ¿Qué tal les va? ¿Cómo amanecen en un día de viernes? Bueno, los viernes tienen estas cosas, ¿verdad? Bueno, son inevitables, ¿no? Los viernes son los viernes y hay que hacerse a la idea de que hasta el lunes pues esto no retoma de nuevo la senda que tanto nos gusta, que es la senda del trabajo, de la creación, de la inquietud. Bueno, además es un tiempo típicamente otoñal el de este viernes, porque siguen las lluvias, aunque ya de forma más débil y aislada, ¿no? Pirineos, centro peninsular, Galicia, el Estrecho, y además se van a ir remitiendo a lo largo de la jornada. Además, las temperaturas, pues lógicamente, tienden a bajar. Bueno, pues vamos a ver. Hemos sobrevivido al último debate electoral en Estados Unidos, a la moción de censura de Vox, pero miren, lo que sigue ahí es la pandemia. Ayer 155 muertos más. Otro avión comercial que se estrelló. Otro récord de contagios en 24 horas. Más de 21.000 positivos. Hay transmisión descontrolada en buena parte del país. Ayer Sanidad y las comunidades no fueron capaces de pactar el famoso toque de queda. ¿Por qué? Porque sigue faltando el marco jurídico que tenía que haber hecho este gobierno en lugar de irse a la playa como gandules después de que dijeran que habían vencido al virus. O sea que lo que se toman son medidas cada una, en fin, para limitar la movilidad nocturna, cada uno por su cuenta. La Comunidad Valenciana pues va a aplicar limitaciones la semana que viene. Andalucía, toque de queda, Granada, y cierra los bares a las 10 en la misma Granada, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén. Castilla y León va por ahí. La Comunidad Valenciana y Castilla y León, lo primero que han hecho es activar a los servicios jurídicos para que se lo miren bien mirado. Ya saben ustedes luego la cosa que pasa, un recursito o sin recurso, y de repente un juez dice, oiga, eso no está bien tomado, o eso no en atención a los procedimientos legales, está, y catacrack, y ya la tenemos otra vez creada. La Rioja entra hoy en confinamiento perimetral. Madrid es la gran incógnita en todo este tinglado. Mañana, pues sobre las 5 de la tarde, decae el estado de alarma. O sea, se supone que los madrileños confinados podrán volver a coger carretera y manta. O no lo sé. No lo sé, porque Madrid anuncia algunas medidas, lo va a anunciar hoy, medidas con las que piensa sustituir el estado de alarma. Pues seguramente confinar distritos. Que era la medida, que por cierto ha alabado el ministro de Sanidad francés, que es médico, además, no es filósofo, es médico. Yo he dicho, lo que hay que hacer no es cerrar una ciudad, es cerrar los lugares de aquella ciudad que están más afectados, para que precisamente no se infecte toda la ciudad. Pero bueno, se ha aprobado un protocolo de niveles de riesgo. De aquella manera, pues no deja de ser recomendatorio. Luego cada comunidad decide si lo aplica o no, ¿eh? Si se aplica a rajatabla, ahora mismo solo habría 5 comunidades fuera del riesgo máximo. O sea que, bueno. Y en fin, bueno, saben ustedes que ayer hubo moción de censura. Bueno, ayer se votó la moción de censura. Una moción de censura que teóricamente era de Abascal a Sánchez, pero que prácticamente fue de Casado a Abascal. Es lo que hoy llama algún columnista de la prensa el casadazo. ¿Y cuál fue el casadazo? Vamos a ver un momento particularmente inspirado de Pablo Casado, que se desembarazó de una vez por todas, aunque ya veremos, de Vox, le devolvió a Vox, la que Vox le ha estado dando durante este último tiempo, aquello de la derechita cobarde, y digamos que hizo una apuesta para ocupar el terreno ante la perplejidad de Vox, ¿eh? ante la cara de desconcertado de Abascal, ocupar aquel terreno que lo dejaron libre. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Qué es lo que ha pasado estos dos días? Y aquí todos, evidentemente, dábamos por hecho la situación que se perfilaba. Abascal le hace la moción de censura a Sánchez, pero en medio coge a Casado, que es el gran perjudicado de esta moción. Porque haga lo que haga, siempre tendrá un sector de los suyos que se sientan traicionados. Si dice que sí, ni te cuento. Si se abstiene porque vota más o menos en el mismo sentido, si dice que no porque vota en el mismo sentido que separatistas, que los otros y que los demás allá. Y si se abstiene porque, hombre, una vez que se le puede decir a Sánchez lo que hay que decirle, no se le dice. O sea, bueno, era complicado. Pero ¿qué ocurrió? Que el primer día Abascal hace un discurso de altísima graduación, desordenado. Y además, diciendo algunas verdades evidentes, pues no se está mal el 100% del tiempo. Abascal estuvo bien una buena parte del tiempo, pero luego cometió unos errores populistas, casi de antisistema europeo, a los Salvini. Oiga, no puedes decir que la Unión Europea es un problema cuando la Unión Europea es la primera que va a poner el dinero para salir de esta ruina a la que vamos. Y segundo, cuando la Unión Europea es el paraguas que impide que esto vaya a ser Venezuela. Bueno, cuando hace ese discurso a Abascal, Casado se da cuenta que le ha dejado todo el centro para él solo. Porque en el otro lado, Sánchez lo que hace es firmar un documento vergonzoso de supuesta defensa de la democracia. Con Bildu, con Esquerra, los rufianes, en fin, toda esa chusma. Él dice, bueno, tengo a uno colocado en un extremo y el otro que se ha colocado en el otro, me lo han dejado todo a mí solo. Y entonces es cuando decide hacerse dueño de ese territorio. Para eso tiene que decirle cosas a Sánchez, pero sobre todo, tiene que decírselas a Abascal. Bueno, Abascal ciertamente no esperaba. El aspecto de desconcertado de Abascal era absoluto. ¿Pero qué está usted haciendo? Claro, eso, ¿qué consiguió? Hombre, que ayer a Casado le aplaudiera a gente que no le va a votar nunca. Adriana Lastra, Iglesias, cuando todos estos te ponen muy bien, en fin. Vamos, me faltó una frase en el discurso de Casado para todos ellos. No necesito su aprobación o algo así. Pero bueno, primero eso. Segundo, hombre, corres un peligro. Que es que algunos de tu formación no entiendan cómo o no acaben de entender cómo eres más violento con Abascal que con Sánchez. Y tercero, ¿qué precio se paga por eso? Porque, hombre, Vox mantiene algunos gobiernos donde a lo mejor, hombre, no va a hacer que caigan los gobiernos de Murcia o de Andalucía, pero sí te puede poner las cosas mucho más caras. Sí te puede hacer la vida, hombre, no imposible, pero de momento los presupuestos andaluces vamos a mirarlos con lupa. No romperá, pero hará difícil la gobernabilidad. Y luego una pregunta final. Casado quiere ser presidente. Posiblemente lo sea. Sobre todo viendo la desgracia que trae el que lo es ahora. Pero sabe que para ser presidente necesitará a Vox. Aunque sea su abstención. Lo único que sabemos ahora es que el precio será mucho más caro. Pero si quieren, a lo largo de la mañana estas cosas las vamos conociendo, las vamos razonando, que hay mucho para razonar hoy, y las vamos expandiendo, como dice él. Así que ahora vamos a expandir el relato del día que ya trae Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues comenzamos en Estados Unidos, donde hace menos de una hora y media que ha terminado el segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden. Un cara a cara intenso, aunque mucho más respetuoso que el anterior, y en el que hemos visto a un Trump más contenido y disciplinado. La pandemia ha sido uno de los temas principales. Trump ha anunciado que en cuestión de semanas habrá ya una vacuna.
We have a vaccine that's coming. It's ready. It's...
La vacuna está preparada, decía Trump, se anunciará en semanas y será distribuida por el ejército.
Mientras, Biden le ha responsabilizado de los 223.000 fallecidos que deja el COVID allí en Estados Unidos. Además, los dos candidatos se han reprochado haber recibido dinero de países extranjeros y han criticado sus políticas migratorias. Trump, por cierto, dice que es la persona menos racista que ha asistido a un debate electoral, pero a su vez ha asegurado que solo los inmigrantes con bajo nivel intelectual se presentan a los juicios para quedarse en el país. Bueno, aquí en España, una buena noticia para el turismo. Por fin, que hacía falta que llegara una noticia así. Reino Unido y Alemania dejan de considerar a Canarias zona de riesgo y van a permitir los vuelos a las islas. Las restricciones se van a levantar este fin de semana. De hecho, ya se han programado 70 vuelos con unas 13.000 plazas. Y todo ello cuando Canarias está a punto de empezar su temporada alta, que se esperaba realmente mala. Ángel Víctor Torres es el presidente autonómico.
Y por tanto, desde el fin de semana volveremos a tener abierto la posibilidad de llegar alemanes y británicos a nuestra tierra, que son los dos mercados turísticos más relevantes que tenemos en Canarias. Creo que son dos noticias magníficas.
El objetivo del Gobierno es ampliar estos corredores seguros con otras zonas de España. Hoy, por cierto, vamos a conocer los datos de coyuntura hotelera que nos dejó el pasado mes de septiembre. En agosto, las pernoctaciones cayeron un 64%, a pesar de que los precios bajaron un 10% para tratar de captar de esta manera a clientes. Y en Cataluña, la Generalitat anuncia que está dispuesta a reincorporar a Josep Lluís Trapero tras haber sido absuelto por la Audiencia Nacional. El conseller de Interior dice que ya lo han hablado y que la decisión está en manos de Trapero. Lo que no está claro todavía es si volvería a dirigir a la Policía Autonómica. Y la Santa Sede y China han renovado su acuerdo provisional para la designación de obispos. Estará vigente durante otros dos años, hasta octubre de 2022, con el objetivo de permitir la difusión del Evangelio y reforzar la unidad de la Iglesia en el país asiático. El Vaticano ha mostrado su satisfacción por este acuerdo. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, pleno español en la Europa League, Carlos Ganga.
Ganaron los tres equipos españoles en la primera jornada, el Granada 1-2 ante el PSV, el Villarreal 5-3 al Sivasspor turco y la Real Sociedad 0-1 en el último minuto al Rijeka. Además, ya estamos en modo clásico. Mañana a las 4, Barça-Real Madrid en el Camp Nou, el primer clásico de la temporada y el primer clásico que se va a jugar a puerta cerrada. En principio, Koeman podrá recuperar a Jordi Alba y Zidane a Sergio Ramos. La jornada 7 de Liga arranca esta noche con el Elche-Valencia y en la Euroliga, victoria de Valencia precisamente en la cancha de Zalgiris.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eric Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños, está bien. Pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues les contamos que el coronavirus continúa avanzando en nuestro país y nos deja de nuevo cifras de récord. Casi 21.000 nuevos contagios, la peor cifra de esta segunda ola registrados en un solo día. A esto hay que sumar además 155 personas fallecidas. Ya ven que los datos no son nada buenos. En COPE hemos revisado además las estadísticas que ofrece el monitor de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III y ahora mismo estaríamos de lleno en una tercera ola de decesos. Esas mismas estadísticas además elevan en más de 23.000 la cifra de víctimas que está ofreciendo el Gobierno central. Loreno Fernández.
De marzo a octubre en España han muerto 57.000 personas de más, aunque el gobierno sigue manteniendo que por COVID son 22.000 menos. Pero las estadísticas ya van reflejando que ese exceso de mortalidad por cualquier causa coincide exactamente con las etapas en las que la pandemia ha golpeado más a nuestro país. Estadística y los registros civiles hablan de tres oleadas de defunciones de más. La peor entre mediados de marzo y mediados de mayo. La más leve entre finales de julio y finales de agosto. Y la tercera, que arrancó el 1 de septiembre y aún no ha terminado y que deja hasta el momento cerca de 8.000 fallecidos. Dos apuntes. La mortalidad es mayor en mujeres que en hombres y más entre los que tienen más de 74 años. En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña refleja 5 excesos de mortalidad y en Castilla-La Mancha, mientras que el Ejecutivo mantiene que por COVID han muerto algo más de 3.000 personas, el exceso de defunciones supera las 6.000.
La presión sobre los hospitales es otro de los asuntos que más preocupa a las autoridades. Se quieren evitar que se vuelva a colapsar el sistema sanitario, pero de momento los números no son buenos. Fíjense, casi 2.000 personas han ingresado en los hospitales en la última jornada. Son ya más de 14.000 en toda España y hay comunidades como, por ejemplo, la Comunidad de Aragón, en las que 4 de cada 10 camas UCI están ocupadas ya por pacientes con coronavirus. Vamos a repasar cómo está el panorama por toda España con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Pues desde este jueves en los hospitales de toda España hay 460 personas más ingresadas por COVID-19 y esta cifra está aumentando día a día porque los ingresos son mayores que las altas. Lo mismo está sucediendo en las UCI. Hay ya casi 2.000 personas que necesitan cuidados intensivos. A esta hora, Madrid, Castilla y León y Melilla tienen la mayor incidencia hospitalaria. En los tres territorios, 2 de cada 10 camas están ocupadas por pacientes con coronavirus. Fernando Simón ha hablado de la situación en los hospitales de nuestro país.
No es que el sistema vaya a colapsar, pero sí que estamos en riesgo de que en algunas comunidades autónomas, en algunas provincias, en algunos hospitales en concreto, se tenga de nuevo que limitar la actividad rutinaria de los hospitales.
Si la mirada la ponemos en la UCI, la cosa cambia un poco. Aragón, con 80 ingresados, es la región con mayor incidencia. Esto supone que 4 de cada 10 camas de cuidados intensivos corresponden a infectados por COVID-19. Le sigue Madrid, también con casi 4 de cada 10 y 483 pacientes. Y tanto en La Rioja como en Navarra, esa cifra es ligeramente más baja. En estas dos comunidades, sobre 3 de cada 10 camas luchan por su vida pacientes infectados.
Y como les estamos contando, gobierno y comunidades no se han puesto de acuerdo para establecer un toque de queda en toda España. Es algo que tienen que seguir estudiando. Pero sí han acordado fijar unas nuevas medidas comunes para frenar el avance del virus. Maribel Sánchez.
Aplazada la decisión sobre un toque de queda a nivel nacional, Sanidad se centra ahora en la aplicación de casi un centenar de medidas según los 4 niveles de riesgo que ha establecido con las comunidades autónomas. Ha sido prácticamente por unanimidad, decía el ministro de Sanidad, porque la segunda ola ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad.
Preocupación alta, semanas duras por delante, muy duras. Una segunda ola que es una realidad.
Por eso este plan de respuesta coordinada recomienda el cierre del ocio nocturno, sea cual sea el nivel en el que esté cada autonomía. Y a partir de un riesgo alto o extremo, niveles 3 y 4, nos piden que no salgamos de nuestros domicilios, salvo por causa justificada. Aconsejan también el confinamiento perimetral, el teletrabajo y limitación de reuniones a un máximo de 6 personas.
Pues hoy el País Vasco va a aprobar una orden que recoge la recomendación de no moverse en 25 municipios con incidencia alta. La mayoría pertenecen a Vizcaya y Guipúzcoa. Todos los establecimientos, salvo los esenciales, tendrán que cerrar a las 9 de la noche y se prohíbe la venta de alcohol a partir de esa hora. Andalucía, por su parte, va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia que apruebe un toque de queda para Granada y su área metropolitana, una petición similar a la que va a pedir también la Comunidad Valenciana. Y desde este viernes, los vecinos de La Rioja están confinados. Es la segunda comunidad junto a Navarra que echa el cierre. Allí, además, los comercios deberán cerrar a las 9 de la noche y se ha prohibido el consumo en la barra de los bares. Precisamente, la hostelería está siendo uno de los sectores más perjudicados por esta situación. La mayoría de los negocios, Efi García, están haciendo lo posible por sobrevivir.
Maribel tiene un restaurante en una localidad toledana con cifras de contagio importantes. Es el único que ha conseguido sobrevivir en una zona comercial. Sus vecinos cierran varias horas al día o no han conseguido reabrir. El Cube, en Illescas, ha perdido más de la mitad de su clientela. Maribel toma medidas para evitar el destrozo del primer confinamiento.
Yo ahora mismo estoy comprando poquito a poco por los rumores que te llegan, porque cuando nos cerraron la otra vez yo tuve que tirar muchas cosas. Lo que yo quiero es una cosa que yo pueda estar segura para que mi gente que vive de esto pueda tirar.
La pandemia ha frenado la recuperación de la clientela incluso en zonas con muchos menos contagios. Es el caso del restaurante de una zona rural de Vigo. 6 familias viven de la frontera, regentado por Lino.
La gente tiene mucho miedo a salir.
Ambos se quedarían más tranquilos si hubiese una regulación que les permitiese pisar en firme.
Pues además de la pandemia, la actualidad de las últimas horas ha estado marcada, ya lo saben, por el fracaso de la moción de censura presentada por Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Más allá del resultado, la jornada ha supuesto la ruptura en pública del Partido Popular con la formación de Santiago Abascal. Juan Andrés Rubert.
La subida de Pablo Casado a la tribuna de oradores no solo sirvió para mostrar el sentido del voto de su partido, sino también para volar cualquier tipo de puente con Vox.
Señora Abascal, no le gustamos. Perfecto. Entendido. Usted a nosotros tampoco. Usted ya es parte del problema de España y no puede ser parte de la solución que mi partido representa.
El discurso de Casado sorprendió a propios y extraños, escenificaba una ruptura que el propio Abascal, descolocado, calificaba de infamia.
Ustedes se han querido colocar en medio de los que pactan con ETA y de nosotros.
Y eso, señor Casado, es una infamia que me indigna.
El líder del PP se aleja y mucho de Vox y el bloque de la derecha está cada vez más distanciado, una separación de caminos que no se había visto hasta la fecha.
Y esta madrugada los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, han protagonizado el último y definitivo debate electoral. Lo ha estado siguiendo nuestro corresponsal allí en Estados Unidos, Juan Fierro. ¿Qué ha sido lo más destacado, Juan?
Ha sido un debate normal, sin duda mucho más normal que el primero, pero donde el tema de la inmigración subía el tono. Biden calificaba de criminal la política migratoria de Trump, que separaba a los menores de edad de sus padres cuando eran detenidos por entrar ilegalmente en el país. Las autoridades son incapaces ahora de localizar a las familias de 545 de estos menores.
And those kids are alone, nowhere to go. It's criminal, it's criminal.
Esos niños están solos sin un lugar al que ir, decía Biden. Es criminal. Mientras Trump afirmaba que los menores habían entrado con coyotes y ahora estaban siendo muy bien tratados.
They are so well taken care of. They're in facilities that were so clean.
Se les trata muy bien, están en lugares muy limpios, decía Trump. La pandemia, la seguridad nacional, la reforma sanitaria o el racismo fueron otros temas donde los dos candidatos chocaron. Ha sido un debate más normal, quizás demasiado normal, para las aspiraciones de Trump de darle la vuelta a las encuestas.
Llegamos así a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos en Murcia porque allí una mujer ha sido detenida por dejar a sus hijos pequeños solos en casa para marcharse de compras. Al parecer, además, no era la primera vez que lo hacía, Javier Herraiz.
Sí, la mujer de 44 años boliviana se había ido de compras dejando solos a sus hijos menores durante toda la tarde. Fue el padre quien avisó a la policía. Luego los agentes acudieron al domicilio y estuvieron hablando con los pequeños a través de la puerta. Ahí se dieron cuenta de la actitud de la madre. Lo contaba el portavoz policial Pascual Moreno.
La sala llamó a la madre y la madre le dijo que estaba en el centro comercial con los niños. Esto era imposible ya que los compañeros estaban hablando a través de la puerta con los dos niños de 5 y 10 años.
Y no era la primera vez que esta mujer dejaba solos a sus hijos. Los había leccionado para que estuvieran encerrados en una habitación a oscuras para no llamar la atención de los vecinos.
En Vigo, un matrimonio ha sido denunciado por una mujer que ocupa una de sus propiedades. Se la cedieron gratis hasta que encontrara trabajo y ahora esta mujer se niega a pagarle, Íñigo Landa.
La historia viene de largo, desde que un matrimonio hace un par de años heredara una casa en Vigo que tras reformarla decidieron cedérsela a una amiga y compañera de trabajo que se encontraba entonces sin papeles de residencia, en paro y separada, por lo que pactaron que cuando mejorara su situación formalizarían un contrato de alquiler. El problema es que quienes se encuentran ahora sin trabajo por mor de la pandemia son los propietarios, que reclamaron el pago de 300 euros de alquiler a la inquilina que se opuso y que presentó denuncia tras una pequeña trifulca que ahora ha llegado a los tribunales. El problema de los dueños de esta casa es que ni siquiera pueden demostrar su propiedad porque la documentación se encuentra dentro de la propia vivienda a la que no pueden acceder.
Y acabamos este recorrido en Madrid. Las pruebas del primer autobús sin conductor no están saliendo como se esperaban. De hecho, el vehículo ha sufrido un accidente, Rubén Prieto.
El vehículo recorría la Universidad Autónoma de Madrid a una velocidad de 20 kilómetros por hora cuando frenó de manera repentina, lo que provocó que el coche de detrás chocara contra el autobús. Una vez revisado, el transporte siguió su ruta sin nuevos sobresaltos. Este modelo está llamado a ser el transporte público del futuro, 100% eléctrico y con una capacidad para 12 pasajeros, aunque para impedir futuros imprevistos, circulará con un asistente ante posibles problemas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? ¿Les sonríe el día? ¿Es para ustedes una jornada especial? Sí, no, todo lo contrario. Bueno, es viernes. Hoy es viernes, es 23 de octubre. Este fin de semana se cambia la hora, por cierto, ¿eh? Ya los días son más cortos, en las tardes. Y en las mañanas cuesta que arranque la amanecida. Claro que con el cambio de hora amanecerá más temprano. Hoy el día sigue siendo la pandemia. El día sigue siendo la reunión de sanidad y el consejo, las comunidades con el Consejo Interterritorial de Salud. El día sigue siendo las consecuencias de la moción de censura de ayer, que como tal tenía, es decir, solamente ateniéndonos a los números, tenía poco interés porque sabíamos que era una moción de censura condenada al fracaso, pero que iba a servir o que tenía algún interés instrumental, como les diría yo. Aprovechar pues para reforzar al líder que la coloca y para poner en aprietos al que le disputa ese líder que da la moción de censura el territorio natural en el que debe crecer. Bueno, las consecuencias han sido, desde luego, no las sospechadas en un principio, a pesar de que ahora todo el mundo se ponga con el ya lo decía yo, o esto iba a ser así, o se veía de venir. No, lo de la moción de censura, el final de la moción de censura de ayer no se veía de venir tan fácilmente. Solamente después del discurso, de la intervención de Santiago Abascal, algunos percibieron que efectivamente a Casado le había quedado un margen de movimiento en el centro del territorio interesante y lo aprovechó para desmarcarse de Vox. Algunos aseguran, algunos dicen que con violencia excesiva, que con un exceso de testosterona. Pero bueno, para ganarse el aplauso también es cierto de los que no le van a votar nunca, o de los que nunca le van a apoyar, de los medios de comunicación que nunca van a apoyar que sea presidente de gobierno. Pero bueno, en fin, pero es que ayer hubo también algo muy interesante. Sánchez, desde su sitito en el Congreso, mirándose las uñas como era costumbre, iba viendo cómo la derecha entre ellos se iban dando zurriagazos, pero sabía que en algún momento, antes o después, tenía que rectificar esa voluntad de panzer, de ocupación de la justicia española que le ha afeado todo el mundo. Le ha afeado todo el mundo, es que hasta el Consejo de Europa le ha llamado la atención y le ha dicho: en Europa esos modos, es decir, querer intervenir la justicia como lo quieres intervenir tú, no procede. Y además, si se hace, tiene consecuencias. Con lo cual, Pedro Sánchez tenía que sacar la pata de ahí. Y cuando vio que efectivamente Casado había salido, estaba en ese mismo momento en una nube donde prácticamente todo el mundo le estaba colocando y subiendo, dijo: es el momento. Y con su cinismo habitual, salió a decirle: hombre, ahora que ya no eres de ultraderecha, que ya Casado no eres como Vox, pues yo, como gesto magnánimo de buena voluntad, acepto parar el reloj del asalto al Poder Judicial.
Escuchemos. Como todo esfuerzo en favor del entendimiento es poco, yo hoy, desde esta tribuna, doy un paso más. Vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes.
O sea, me la envaino. Pero no, oye, no, vamos a ver. Como ya avanzamos en su momento, porque esto sí se veía venir, a pocas luces que se tengan, el gobierno no tenía más remedio que bajarse de ese carro impresentable al que se había asumido. Y más, después de todos los palos internacionales que ha recibido, el último, por cierto, y más contundente fue ayer mismo. El comisario europeo de justicia llamó ayer personalmente a la ministra de Exteriores, a González Laya, para pedirle información acerca de esa reforma y avisarle de que se estaban alejando de la normativa europea. Así que menos lobos, porque aquí hay que decirlo, la verdad es que el PP le ha retorcido el brazo a Sánchez, ¿no? Con lo cual combina, la verdad que Casado pues acaba una semana grande, luego esto, en fin, dentro de 2 semanas, cuando Casado no le ría una gracia a Sánchez o no quiera apoyarle en alguna de las cosas que se le ocurran, Casado volverá a ser la ultraderecha otra vez, No tengan ustedes ninguna duda. Todos los medios que ahora dicen que han encontrado poco menos que a su Cánovas, etcétera, etcétera, bueno, ya veremos qué es lo que vuelven a decir. Ya veremos y también veremos si salen esas negociaciones, porque el PP sigue insistiendo en despolitizar la justicia y que Podemos no se siente en la mesa. Así que ya veremos. Miren, y hablando del Consejo General del Poder Judicial, mucho ánimo, de verdad, a José Ricardo de Prada. Mucho ánimo, porque sé lo que está pasando. ¿Quién es José Ricardo de Prada? Bueno, este es un magistrado considerado muy progre, más o menos como Sáez Valcárcel, el que ha dicho que Trapero no tenía nada, ninguna culpa, que es la absolución absoluta, el que considera que cercar el Parlamento catalán y hacer, obligar a que salgan en helicóptero, eso era ejercicio de la libertad de expresión. Este también, José Ricardo de Prada, entiende que es libertad de expresión quemar un retrato del rey, injuriarle, etcétera, etcétera, o injuriarle a usted o a mí. Pero a él no. Cuidado, porque este pidió amparo al Poder Judicial después de todas las críticas que ha recibido por haber sido el mamporrero de la moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia del gobierno. En la sentencia del caso Gürtel, este incluye 2 frases inadecuadas, indebidas, que deberían costarle algún tipo de varapalo mayor, hasta el apartamiento del ejercicio de la justicia, para que Pedro Sánchez tuviera la excusa perfecta para poder hacer la moción de censura. Es decir, y que eso estaba coordinado, a mí no me lo quita nadie de la cabeza. Pero bueno. Bueno, pues don José Ricardo había pedido amparo al Consejo porque algunos medios de comunicación le han estado criticando mucho por aquello de que fue el encargado de colocar las frases innecesarias, perversas, que permitieron justificar la moción de censura contra Rajoy. Hasta el Tribunal Supremo dejó caer que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gürtel tenía demasiada literatura. Bueno, pues el Consejo del Poder Judicial le ha dicho que no necesita amparo, porque las críticas o los comentarios sobre su persona están dentro de lo razonable. Que ha sido una especie de decirle, anda, tira tú pa' tu casa, que aquí ya nos conocemos todos, José Ricardo. En la vida cada uno puede decidir lo que hace, pero luego tiene que cargar con la fama que se gana, ¿Cómo son estos progres, qué piel más fina tienen? Madre mía, qué sensible eres, José Ricardo. Pues a tragar. Sony 38, conozcamos otras cosas del día que ya nos cuenta Pilar García Muñiz.
Pues si te parece, Reda, vamos a repasar el avance de la pandemia en Europa, porque Francia ha extendido el toque de queda a otros 38 departamentos y desde mañana va a afectar ya a 46 millones de personas. Ayer volvió a registrar nuevo récord de contagios y ya está cerca del millón de positivos desde el inicio de la pandemia. El primer ministro Jean Castex no descarta más medidas.
Es demasiado pronto para medir los efectos del toque de queda. En función de los resultados y la evolución de la epidemia, reevaluaremos el dispositivo para endurecerlo si es necesario.
También Roma y su región han estrenado esta noche el toque de queda y Atenas lo hará mañana. En Holanda la situación en los hospitales es crítica. Casi la mitad de las camas en UCI las ocupan pacientes con COVID. Esto está obligando a trasladar a enfermos a Alemania. Y en Bélgica no descartan que el sistema sanitario colapse en 2 semanas, mientras que Portugal ha prohibido a los ciudadanos que salgan de su municipio el próximo fin de semana por el Día de Todos los Santos. Aquí en España, ya lo saben, la pandemia tampoco da tregua. Hoy además les contamos que hay polémica en Baleares después de que su presidenta Francina Armengol haya sido vista en un bar de madrugada, incumpliendo los horarios marcados en las restricciones. La oposición ya ha pedido su dimisión. Armengol, por su parte, dice que estaba fuera del local asistiendo a un compañero que se había mareado. Por eso no pudo marcharse a tiempo. También se defiende el dueño del bar, que ha sido sancionado. Dice que no cerró a la hora porque dentro del bar había una autoridad. Y en el plano económico íbamos a estar pendientes de la reunión que van a mantener los consejos de administración de CaixaBank y Bankia, que van a avanzar en la fusión y poner fecha a las juntas de accionistas que deberán aprobar la operación. Y un día más les tenemos que hablar de la lucha contra el narcotráfico. La policía ha desmantelado la mayor red de venta de cocaína en la Sierra de Cádiz. Así comenzaba esa operación. Hay 29 personas detenidas, entre ellas 2 militares de la base de Rota. Otros 2 están siendo investigados. Y este fin de semana, primer clásico de la temporada, Carlos Ganga.
Será a las 4 de la tarde en el Camp Nou, el sábado, Barça-Real Madrid, el primer clásico de la temporada y el primer clásico que se va a jugar a puerta cerrada. Recuerdo que el Real Madrid llega con 3 puntos más, aunque también ha disputado un partido más. Si no hay imprevistos hoy, Koeman va a recuperar a Jordi Alba y Zidane a Sergio Ramos. Por cierto, es noticia en el Real Madrid que piden 6 meses de cárcel para Luka Jovic por saltarse las normas sanitarias durante el confinamiento. Y anoche en la Europa League ganaron los 3 equipos españoles: el Granada 1-2 al PSV, el Villarreal 5-3 al Sivasspor y la Real Sociedad 0-1 al Rijeka.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿qué impresiones tienes después de la moción de censura desde Vox a la Moncloa? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Describo el estado de los parlamentarios de Vox con estos adjetivos: enfadados, desconcertados y despistados. Enfadados porque en modo alguno se esperaban una intervención como la de Casado. Desconcertados porque, lo dicen por Robagini, tampoco creían que su líder Abascal estuviera tan a la merced de Casado, tampoco capaz de darle una réplica siquiera eficaz. Y despistados porque ahora ya no saben qué hacer. Los más radicales amenazan con dejar sin apoyos al Partido Popular en grandes municipios, por ejemplo el de Majadahonda en Madrid. Por lo pronto ya han suspendido la negociación de los presupuestos en Andalucía, pero han quedado sin resuello porque además la operación Garriga, consistente en promover a este odontólogo como un líder de gran alzada para las elecciones catalanas, también ha resultado un fracaso. Garriga, una liebre de Abascal al estilo de las competiciones atléticas de fondo, ha quedado oscurecido, sin papel. Lo cierto es que Casado ha roto el objetivo de quitarle de en medio como pretendía Abascal y que, como dice un exministro del Partido Popular, se ha demostrado que es un peso boina de la política. Por lo demás, desde la Moncloa se transmiten 2 impresiones. La primera, que Sánchez y su alianza Frankenstein ha salido reforzado del trance. Y la segunda, que es todo un monumento a la hipocresía y a la desfachatez, la resumo con esta frase salida de la fábrica tóxica del gurucillo redondo. Comillas, bienvenido, se lo dicen a Casado, al club del centro y del futuro. Casado, ya se ve, no ha hecho más que empezar a ganar y le tienen toda una trampa tendida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega el momento más esperado.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este fin de semana llega
El clásico.
El único.
El veterano.
Y en COPE lo vamos a vivir intensamente.
Se come los del Madrid, al árbitro.
Con la previa, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Camp Nou, la Oli.
Y además toda la Liga, la Vuelta Ciclista a España, el Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud, porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Sí, sí, Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
Bueno, vamos a ver por dónde viene hoy el kiosco.
Pues mira, la primera impresión en el kiosco es el virus que avanza a gran velocidad, la política no tanto, una emergencia nacional enredada en un debate jurídico. Así titula La Vanguardia que el toque de queda se aplaza en España por los recelos al estado de alarma. A partir de ahí, confusión total. Dos autonomías con gobiernos de diferentes signos políticos se adelantan en el cierre nocturno, Castilla y León y Comunidad Valenciana, también la ciudad de Granada, y ayer lo destaca la prensa, nuevo récord con 21.000 contagios y 156 fallecidos. Y a partir de ahí, como tú llamas, el casadazo, los grandes titulares. El diario El Mundo dice en portada: Casado rompe con Vox para liderar el centro-derecha. El País: Casado rompe con Vox y sale ganador de la moción de censura. Ruptura, dice La Vanguardia, con un discurso moderado y pro-europeo. ABC ve una doble victoria en el líder conservador. Supera la moción de censura y logra que Sánchez dé marcha atrás en esa reforma del Poder Judicial. Casado devuelve el orgullo al Partido Popular, es el titular de La Razón. Todos los diarios destacan además que la moción de censura de Vox cosecha la mayor derrota de las presentadas en democracia. Y dos cosas más en los periódicos. Avanza la reforma de las pensiones. El periódico de Cataluña cuenta hoy que se va a proponer impulsar los planes de pensiones de empresa, un modelo que está funcionando en el País Vasco. Y El Mundo destaca, ojo, la alerta laboral, se espera una avalancha de ERTEs y de despidos, sobre todo en pequeño comercio y hostelería, a partir del próximo lunes.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy tendremos noticias de cómo ha afectado el fin del verano al tejido productivo. Se publican en la eurozona y en Estados Unidos los PMI manufacturero y de servicios. Son indicadores adelantados. Nos muestran cómo están evolucionando la industria y el sector terciario. Mientras que aquí se prevé un descenso inevitable, en América se espera que se mantenga la senda de recuperación. En España, cerramos este viernes el foco sobre los hoteles. El INE nos dará los datos de coyuntura en septiembre. En agosto, el mes por excelencia de la temporada alta, un 23% de los hoteles permanecieron cerrados. Perdieron casi la mitad de los viajeros, un 45% menos que en este mismo mes en 2019. Funcionaron gracias al turismo nacional. En agosto alojaron a más de 4 millones y medio de personas españolas. Todo indica que en septiembre, lamentablemente, serán muchos menos. En lo que va de año, el negocio hotelero ha perdido 3/4 partes de su actividad.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Uruguay, un país laico en el que la educación católica tiene una gran importancia.
La droga en su mayoría, ¿no?, provoca situaciones pues desagradables, ¿no?
Conoceremos el trabajo de nuestros misioneros en los barrios carenciados.
Aquí en Uruguay la misión es acompañar a las personas.
¿Cómo le va, Cololo?
En los que miles de familias viven en condiciones infrahumanas. Misioneros por el mundo, Durazno, Uruguay. El viernes por la noche en 13.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
El último tirón de orejas al gobierno por el asalto al Poder Judicial ha sido considerable. El comisario de Justicia de la Unión Europea ha llamado a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, y detalles de esa conversación los tiene el corresponsal José Luis Concejero.
Bruselas mantiene su presión sobre España ante la reforma del Consejo General del Poder Judicial que plantearon hace unos días el Partido Socialista y Podemos. Además, que insista tanto en tan poco tiempo no es un comportamiento habitual, de ahí la gravedad de la situación. El comisario de Justicia le ha recordado a la ministra de Exteriores en una conversación telefónica que han mantenido que siguen muy de cerca la reforma y además ha pedido más información al respecto. Los estados de la Unión Europea insisten desde Bruselas deben seguir una serie de recomendaciones en este tipo de reformas para que no se comprometa la independencia judicial y tampoco sea percibida como un órgano al servicio del poder político. Veremos qué ocurre finalmente con esta reforma. En cualquier caso, por lo que estamos viendo, la Unión Europea estará muy pendiente de todos los detalles.
Ahora el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando, como no, la moción de censura de Vox. Una moción de censura que ya es historia, la moción con menos votos de la democracia, la moción en la que Abascal apuntó demasiado alto y se derrotó a sí mismo, la moción que permitió a Sánchez una tarde de alegría, la moción de censura, en fin, que permitió al PP volver a un espacio de centro donde están la mayoría de los españoles. Casado puso de manifiesto las contradicciones de Vox. Habló para los socialdemócratas desencantados. Casado ocupó el inmenso espacio vacío de moderación que ha dejado Sánchez. Parece que ayer Casado encontró su sitio desde que hace algo más de 2 años, en julio del 18, se hiciera con la dirección del PP. Ahora hay que poner patas a ese discurso.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regalos.
En el siglo XIX, Rosalía de Castro, una precursora de la poesía española moderna, escribió con una lírica bellísima esta historia de los ríos, las fuentes, la nostalgia, el dejar su pueblo, el irse, en la bellísima lengua gallega. Amancio Prada, el gran Amancio Prada, le puso música y sonó así.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amouriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiñiño santro millo, adiós para sempre, adiós. A Dios gloria, a Dios contento, de su casa donde nací, de su aldea que conozco por un mundo que no vi, de su amigos por extraños, de su abeja por lo mar, de su en fin canto ben quero que me pudiera no deixar. A Dios que me voy, herviñas do campo santo, donde meu pai se enterró, herviñas que viquei tanto, terriña que nos crió. Xa soían lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Xa soían lonxe, máis lonxe, cada bala dá un delor, vome sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizáis. Digo cheste adiós chorando den la beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos.
Adiós ríos, adiós fuentes, adiós arroyos pequeños, adiós vista de mis ojos. No sé cuándo nos veremos. El gran Amancio, la gran Rosalía. Y ahora las noticias a las 7.